en Radio Inter. Un mundo nuevo. Con Rosa García Caro.
Son las 8 y 3 minutos y les tengo que confesar que esta hora yo la tenía reservada, guardada en mi corazón y, por supuesto, en la radio. Y tenía muchísimas ganas de que llegara este día la gran persona que hoy tenemos en el estudio. Yo recuerdo que tuvimos la suerte y el descubrimiento de entrevistarle tiempo atrás. Él se llama David Martín Gómez, es un nombre muy común, no dice ni una persona puede a lo mejor relacionarle con algún acontecimiento maravilloso, público, no, pero hablando de cosas maravillosas, él tiene una vida absolutamente maravillosa y excepcional. Y yo quería que precisamente viniera a la radio, todo es circunstancial, porque les tengo que confesar que él tenía que haber estado con nosotros el pasado jueves, pero que hubo unas circunstancias personales que impidieron que estuviera, y ha venido hoy, víspera prácticamente de Reyes. Y una vez más, esas fechas marcan su vida. ¿Es así o no, David? Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, cierto es. El Día de Reyes tiene mucho, mucho en mi vida y en el libro.
El libro se titula Regálame una sonrisa. Insisto, David estuvo con nosotros. Nada más salir el libro, yo no sé si fue el mismo día en el que se puso en el mercado o el segundo día. Y yo, cuando me enteré de la historia que contaba en él, enseguida me quise poner en contacto con David. Y me cautivó, porque a veces nos crecemos en nuestras desgracias, David. Nos pasan unas chorradas en la vida, que creemos que somos unos desgraciados. Y cuando ves las desgracias con las que otras personas se crecen y les ayuda a evolucionar en la vida, te das cuenta de que lo que a ti te ocurre, muchas veces, son tonterías. Cagaditas de mosquito en comparación con la manera de superarse de otras personas. Regálame una sonrisa es el libro que escribió David Martín Gómez. Es un libro maravilloso en el que cuenta su vida, o mejor dicho, la vida de su hijo Iván. Me hubiera encantado conocer a Iván. Y yo tuve en ese momento a David aquí en el estudio, no, fue una entrevista por teléfono, y le prometí leer el libro. Y por supuesto que me lo compré y lo leí. Y digo, cuando se acerque Navidad, que son esas fechas en las que gran parte de la historia ocurre en Navidad, pues quiero tener a David en el programa y que nos ayude su testimonio a darnos cuenta de lo bonito de la vida. Valorar, ahora que estamos comenzando el 2021, las cosas que realmente merecen la pena. Regálame una sonrisa, que es lo que decía su hijo Iván a los demás. ¿Cómo un niño tan pequeño puede exclamar esto? Regálame una sonrisa.
Bueno, empezar dándote la gracia porque qué bonita introducción y qué regalazo, y gracias por tu compromiso de tenerme aquí. Pues mira, Iván aceptó lo que le tocaba vivir y se dio cuenta que, o tal vez me quería enseñar a mí, ¿no?, que en cualquier situación uno lo puede pasar bien. Y entonces empezamos a vivirlo de esta forma. Empezamos dentro de esa situación que no quisimos elegir, pues nos inventamos este juego, nos inventamos esta historia para que el tiempo fuera distinto.
Estás hablando en pasado porque Iván falleció. Y además, estas cosas que no entiendes por qué la vida se porta así o con un ser tan, tan pequeñito, ¿no? Cuando se fue Iván tenía tan solo 5 años. Cuando fue diagnosticado de ese tumor cerebral prácticamente incurable, tenía 3, iba a cumplir 4 en breve. Con 3 años, un niño está llevando una vida normal, le encantan los caballos, que es tu hobby, tu pasión, y juega con su hermana Paula. Ellos son mellizos. Y una tarde empieza a encontrarse mal y vuestra vida cambia por un simple mareo, por un simple dolor de cabeza. Y todo se fue a la porra. Tu vida estable, tu vida maravillosa, tu vida planificada, con Miriam, tu mujer, con Paula, la hermana de Iván, tu vida que era perfecta, tenías trabajo, eres un hombre emprendedor, hay personas que dependen de ti, tremendamente luchador y trabajador, y en un traslado en coche, en un paseo, el niño te dice que se marea. Qué absurdo, ¿verdad? Papá, me mareo, papá, no me siento bien. Y tu vida cambió.
Esa es la entrada a la vida real, ¿no? En ese momento es cuando yo entro a la realidad, cuando David se baja del tren este que va a su destino y vas trabajando durante el tren y no miras el paisaje, y se baja y coge otro tren en el que va más despacito y que disfruta de la cafetería, mira por la ventana. Y sí, mi vida coge otro sentido. Sí, yo siempre digo que aquel día es como cuando te acuestas, ¿no?, y cierras tu casita, tus ventanas, te das una vueltecita, que está todo en orden, y cuando te levantas no sabes si has soñado o no, pero que está tu vida patas arriba, que te han robado y que no te has enterado. Ese es el sentimiento y el dolor que te deja una situación así.
Cuéntame, David, yo he descrito un poquito tu vida perfecta antes de que todo esto ocurriera. Y es la vida que tú habías planificado, como tú la querías. Tu vida soñada se había hecho realidad. Cuéntanos cómo era tu vida y cómo la querías tú.
Bueno, pues esa era la vida que yo había entendido desde pequeño, ¿no? Que yo veía que esto era así, que había que tener un buen trabajo, había que esforzarse para conseguir las cosas, porque es lo que me han inculcado, que hay que trabajar, que hay que ser constante y que hay que tener una casa, hay que tener una familia, una estabilidad, querernos mucho, eso sí, pero sin pararnos en el sentir. Y a partir de aquel día fue cuando me di cuenta de que somos naturaleza, que somos reales y que la vida va en serio, que pasa los días y son de verdad, que no es una mentira.
¿Y estás casado con Miriam? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Sí, Miriam y yo empezamos, fíjate, me falta memoria. No,
muy era bien. Tu primera novia,
sí,
desde niños prácticamente.
Sí, ella tenía 15 años y yo 16, sí. Entonces vio que yo ya despuntaba y me atrapó. Me fue ella por mí, claro, por supuesto. Y empezamos a construir desde el principio, empezamos a construir nuestra vida. Yo siempre me ha gustado dibujar los sueños y plasmarlos. Y recuerdo que empezamos a escribirlo, aunque ella me decía muchas veces que estaba loco. Y la vida me dio todo lo que pedía.
Y entre tus sueños estaba tener hijos. Y fíjate, los tuviste por partida doble.
Como
no
yo
uno,
soñé,
como dos. Soñé. Como tú querías, uh-huh. Dos niños a la vez. Paula e Iván.
Uh-huh.
¿Y cómo es Paula y cómo era Iván antes de todo esto?
Pues mira, los dos, naciendo a la misma hora, y bueno, 9 minutos se llevaba Iván de Paula. Eran especiales. Cuando digo especiales es porque para mí el ser especial es fuera de lo común. Cada uno era brillante. Y pongo en el libro a Paula, y no me canso de decirlo, porque también es un homenaje a ella, ¿no? Que es un duende. Y cuando digo duende es porque son seres sobrenaturales. Iván ya tenía en los ojos algo distinto. Y Paula lo lleva, o sea, Paula no, ya no es en los ojos, es en todo su cuerpo. Paula era necesario que se quedara aquí para enseñarnos muchas cosas.
Iván, ¿cómo era? ¿Era un niño activo? ¿Era un niño cariñoso?
Sí, Iván súper activo, súper cariñoso, con su mofletito, su carita redondita, sí, sí. Y además muy expresivo. Antes ya lo hacía, pero durante la enfermedad no se cansó de decirnos lo mucho que nos quería y lo agradecido que estaba.
¿Te lo decía?
Sí.
¿Tan chiquitito?
Lo decía. Por eso a mí me hizo reflexionar tanto la repetición de tanto amor, ¿no? Manifestada por un angelito tan chiquitito. Sí, sí, sí lo decía. Lo decía y no dejaba de sorprendernos cuando pedía a su virgencita que le curara y cosas de estas que nadie le había dicho, ¿eh? O sea, que nadie le había... Y él lo hacía.
Hijo de mi vida, aquí estoy yo. Cuando tengas penas, aquí estoy yo. Si se nubla el cielo en tu corazón, yo tan solo quiero que sepas que estoy yo.
No la dejaste en ningún momento. Fuisteis unos padres, supongo que cualquiera en estas circunstancias harían lo mismo, pero no decaísteis en ningún momento. La fuerza que transmites en el libro, una fortaleza que dices tú que os la transmitía vuestro hijo, ¿no? El ejemplo era el niño, pero en ningún momento describes una situación de desfallecer, de desamparo, de desesperación, para nada.
No, es cierto, pero el que no nos dejaba era él. Yo recuerdo que nada más que... Y además que lo pienso y me acuerdo mucho porque nunca se negó. Yo proponía y él seguía. O sea, que el que nos acompañaba y nos guiaba era él en todo nuestro empeño, pensando siempre que lo hacíamos por su bien. O sea, que él sabía que... Y yo se lo decía muchas noches, que gracias por el esfuerzo, porque era simplemente porque le quería tener a mi lado.
Se pone malito Iván esa tarde y le lleváis al hospital. Lo que pensabais que era un mareo, una cosa transitoria o pasajera, se convierte en algo más serio que te hace llevarle hasta un hospital. Y lo que me parece absolutamente tremendo es la poca humanización de la que hablas de los médicos con respecto a vosotros y a tu hijo, ¿no? A la hora de deciros la enfermedad y de plantearos un futuro. No sé si eso es... no sé si eso es una ventaja o una desventaja, ¿no? Cuando te hablan tan claro y con esa crueldad con la que os contaron las cosas, ¿no? La realidad que a la que os ibais a enfrentar, lo que iba a ocurrir.
Mira, la claridad me parece fantástico, ¿no? Y la claridad, y te lo digo después hablando desde la serenidad, no hace daño. Lo que hace daño es la crueldad. Y aquí sí que los tengo que disculpar, que no creo que lo hagan con intención de... Por eso yo pido humanidad. Y cuando digo humanidad es que somos personas que sentimos, joder, que sobre todo sentimos. Que no te traten como uno más, porque luego cuando se queda este recuerdo, ¿sabes? En tus archivos mentales te hace mucho daño cuando te tratan como una cosa más, cuando es tan mecanizado. Eso es lo que yo les pido, dentro de que los estoy súper agradecidos, ¿no? Creo que son eminencias, creo que son seres también con mucha luz, porque quieren ayudar y para mí todo el que ayuda es algo fantástico. Pero sí, esa asignatura sí que se la pondría a la medicina.
No sé si quieres decir el hospital al que llevasteis a Iván, donde estás diciendo esta falta de humanidad por parte o de empatía por parte de los médicos que te dijeron el diagnóstico de Iván como un jarro de agua fría. O sea, tiene un tumor cerebral y no hay tratamiento posible que le pueda salvar la vida. Y esto con 3 añitos.
Sí, pero mira, Rosa, según me lo estás diciendo todavía me lo tomo a bien, ¿sabes? O sea, que según me lo estás contando, pues tiene un tumor cerebral y no tiene tratamiento, bueno, pues todavía te lo tomas a mal. Pero cuando te piden que le dejes, que... Son cosas que duelen mucho, ¿no? Porque es como que te están pidiendo que bajes los brazos. Y yo creo que nadie tenemos el poder de dar vida ni quitarla, ¿no? Y que cuando uno está aquí, jo, hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque no sabes cuál es tu destino.
Pues tu destino era escribir este libro, que hoy nos estás presentando en directo, Regálame una sonrisa, y que tiene mucho que ver con la Noche de Reyes. Después les vamos a explicar por qué. Y ese Regálame una sonrisa era, insisto, una frase que constantemente decía Iván cuando la gente aparecía en su vida y en su habitación para ayudarle, para animarle, para... Fíjate, o sea, regálame una sonrisa, ¿no? Qué bonito, o sea, la gente que muchas veces tú cuando vas a ver a un enfermo y sabes la situación en la que se encuentra, lo que más te cuesta es sonreír. Y sin embargo, esta petición de Iván hacía cambiar todo.
Sí que es cierto, mira, se me viene a la cabeza, joder, es que es un secreto, pero bueno, lo voy a contar, mira. Yo pasaba una noche con Iván y a la noche siguiente se quedaba Miriam, ¿no? Y había un enfermero que le estoy viendo. Le estoy viendo y recuerdo cómo andaba, el ruido que hacía. Porque era un poquillo torpón así al pisar. También le tengo cariño, ¿no? Lo que pasa que por rasgos, súper serio, brutote. ¿Tú sabes lo que costaba sacarle una sonrisa? Y cuando me quedaba, decía, lo voy a hacer yo, papá. Le decía yo, lo voy a hacer yo, hijo. Y él decía, no, lo voy a hacer yo, papá. Si recuerdo, la primera sonrisa se la arrancó él con un barbuceo de palabras sin querer. Y yo decía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque parece que estaba planeado. Sí, sí.
Os ponen un futuro nefasto para tu hijo. No hay tratamiento, pero claro, evidentemente un padre se aferra a la vida, ¿no? Y a intentar encontrar soluciones, tratamientos que puedan... Bueno, pues que puedan darle una esperanza a su pequeño, en este caso a Iván. Y vosotros ponéis todo vuestro empeño en que así sea y dais con un pequeño ángel, ¿no? Con alguien que os abre la puerta, por lo menos, a la posibilidad de humanizar más la situación en la que estáis. Y todo esto ocurre en vísperas de la Navidad.
Sí, a ver, cuando Iván empieza con todo esto, fue el 25 de noviembre y todo esto se produce el 26 de diciembre. O sea, que había pasado un mes y algo. Y fue cuando le pudimos poner nombre y situación a todo esto.
Fíjate, la gente a tu alrededor, celebrando la Navidad, celebrando el fin de año... Aunque el escenario en el que estabais, claro, no tiene mucho de celebración, ¿no? Pero, y tú pensarías en las paradojas de la vida, en que tú probablemente, tus planes serán que ese año ibas a hacer lo mismo, en ese 9, o sea, 4, 5, 6, estamos hablando del 2007. De 2007. Y de repente te encuentras en una habitación en La Paz, donde te están hablando de un tratamiento, bueno, experimental o que tal vez pueda ayudar a Iván. Y ahí es donde empezáis una historia de superación impresionante. Y con un tratamiento tremendamente agresivo para un niño de 3 años.
Sí, es cierto. De hecho, no nos proponen ni tratamiento porque parece ser que como cada tumor tiene su ADN, pues en este empezamos el protocolo al revés, porque no daba tiempo. Y a base de gente que se suma a ayudar y tal, pues te proponen... Que hoy lo entiendo como barbaridades, pero te prometo que lo volvería a hacer, ¿no? Porque no tenía otra opción. Y aunque me he querido justificar muchas veces por ello, pero lo haría seguro. Se le pone un tratamiento súper agresivo, en el que sorprendentemente Iván lo supera. Y aquí sí hablo de superación, lo supera. lo supera. 32 sesiones no se me olvidarán nunca y no me gusta calar mucho en el dolor y tal, porque ahí sí que me hace daño. 32 sesiones de radioterapia con anestesia general.
¿Cuántos días estuvisteis ingresados?
Pues la primera vez estuvimos un mes, al mes nos dejaron salir para pasar el sábado y el domingo con la familia, y fue cuando Iván recayó, y luego estuvimos seguidos 60 y tantos días para poder salir otro fin de semana, luego ya.
¿En qué momento?
Es una travesía.
¿Decidiste escribir el libro? ¿Fue estando con él?
Pues mira, y gracias por esta pregunta, porque sí que me gustaría matizarla. El libro nace a lo largo del 2008. De hecho, la lápida de Iván es un libro que ya se pedía. Nace en esas noches que durante el proceso, pues Iván había días que no podía dormir, había días que le daba por beber y entonces pues
por bueno, beber agua.
Sí, por
estaba
por,
deshidratado.
No por estar deshidratado, sino porque como tenía zonas afectadas de su cerebro, pues había días que se le estimulaba el apetito y comía muchísimo o bebía muchísimo o se pegaba sin dormir un montón o dormía, o sea, era algo pues para mí muy, muy raro porque no, nunca lo había visto. Sin embargo, para la medicina sí que es cierto y para este tratamiento. Y durante estas noches, pues Iván perdió la vista, pero se le acentuó una sensibilidad distinta. Él veía la oscuridad, ¿no? Y yo ahí sí que me volví muy mecánico. Apuntaba todo, escribía, leía. Y él empezó a decirme que estaba escribiendo. Y yo, pues no, hijo. Cuando a la tercera, cuarta noche, él insistía, sí, estás escribiendo. Entonces le pregunté.
Él sabía que estabas escribiendo. Has dicho algo importantísimo, que el tratamiento le hizo perder la vista. O sea, el niño con 4 añitos se quedó ciego.
Sí, con 4 años en su primer mes de desarrollo, después de operarle, se queda ciego. Sí, el 25 de enero del 2008 se queda ciego. Y entonces cuando...
El niño intuía que tú estabas escribiendo a su lado.
Sí, y te digo la verdad, también este es otro secretito. Sí que es verdad que yo ya llevaba mi diario y mi manuscrito apuntando todo lo que pasaba. Y ahí le pregunté, hijo, ¿quieres que escriba esta historia independientemente del final? Y parecía Rosa que hablaba a otra persona. Me dijo que sí. Ahí adquirí mi compromiso de que lo contaría.
Pero eso tuvo que ser durísimo, ¿no?
Bueno, pues durísimo.
Porque el final, a pesar de todos los esfuerzos que estabais haciendo, podía ser solo uno.
Yo quería que fuera otro final, ¿eh? Te prometo que lo me hubiera gustado pintarle de una forma, pero me vi obligado a preguntar porque por la cabeza alguna vez se me pasaba que podía ser otro final. Y lo recuerdo no como durísimo. Hoy en día lo recuerdo como muy bonito y lo tengo metido en mi caja de sonido y me gusta cuando le digo va por ti, me gusta escucharlo.
Quiero que sepas que allá donde vaya, algo de mí irá siempre contigo. Y que sepas que si alguna vez me piensas, es porque mi corazón te llama a gritos. Terminaré haciéndome a la idea, dejaré de temblar en un ratito. ¿Cómo pude callarme tanto? quiero, que en su momento yo pude haberte dicho. Pero es que sé que cuando tú te vayas, esa será nuestra última despedida.
Le prometiste escribir el libro y yo sé que el confinamiento te ha venido muy bien porque ha sacado tiempo para... tiempo y fuerza para terminarlo. Porque es una labor cumplida, ¿no? Y querías en este libro contar lo que ha sido vuestra vida durante esos 2 años. Tremendos, durísimos, pero que sin embargo no te han hecho perder a ti la sonrisa que en cada momento de tu vida le sigues regalando a Iván, aunque no esté contigo.
Mira, lo primero, lo del confinamiento. Sí, y parece también algo que es súper desagradable, pero ha venido muy bien, sobre todo porque he podido hablar desde otra serenidad, ¿no? Que no era el dolor, o sea que me alegro de que haya llegado hasta aquí. No la situación, pero sí tener ese tiempo de soltar todo el dolor y hablar desde otra madurez. Y la siguiente pregunta era...
La siguiente pregunta te la voy a hacer ahora. Es una historia tremendamente dura y sentimental que te llega al corazón. Y cuando lo lees, formas parte ya de tu vida. Las personas que lo lean, ¿no? Los lectores forman parte de tu vida o tú de la suya. ¿Y tú qué querías con este libro? ¿Querías que eso ocurriera? ¿Querías que yo el resto de mi vida piense en Iván? ¿Piense en lo importante que es regalar una sonrisa?
Pues mira, sí. Yo lo digo, los motivos... El primero era mi compromiso, no puedo ir con este orden. El segundo, le voy a alterar hoy porque es la realidad. Yo creo que Iván no murió el día 5, no murió a los 5 años, sino que va a perdurar. Y quería inmortalizarle, ¿no? con un acto así. Y por eso pensé que un libro quedará... Para toda la vida, ¿no? Que dentro de los años que no esté nadie de su familia, que no le recuerde, que le lea y que ahí esté. Y mi tercer motivo es que quiero ser útil y tengo que utilizar a Iván, que fue el que me dio la herramienta.
Hacéis un tratamiento tremendamente agresivo. Como tú has dicho, 31 sesiones de radioterapia en un niño de 4 años recién cumplidos, que le dejan sin vista, que necesita para esas sesiones anestesia total, que le aniquilan los días posteriores. Y sorprendentemente hay una recuperación, hay una cura. Iván sale, Iván se recupera, os dejan volver a casa y proseguir con vuestra vida. Y ese era el mejor regalo del mundo. El mejor regalo, de nuevo, en puertas de la Navidad.
Pues sí, nos dieron en la resonancia después de este tratamiento, nos dieron la gran noticia, ¿no? El regalo de que Iván estaba limpio de su tumor. Y ahí sí que es verdad que un poco porque no lo quieres o no lo quieres ver o porque no está, afortunadamente no estás acostumbrado, pues nunca piensas en que eso va a volver, piensas que una cosa más en tu vida, ¿no? Un saltito y ya está, pues una paginita. Y te deja llevar y yo te prometo que sabía que mi hijo, si la vida me permitía, iba a volver a ver porque era algo que tenía. Pero nunca quise o le quise dar mucha indiferencia a su tumor. Y al paso del tiempo nos volvió a llamar y dio la cara y fue el que ya no nos dejó ningún arma para poder
¿Cuánto tiempo tuvisteis de relativa tranquilidad?
Bueno, pues disfrutamos mucho, porque tengo grandes recuerdos, durante... Lo voy a decir exactamente. 7 meses y 20 días. Y 19 días, para no mentir.
Pensando que bueno, Iván seguía sin vista, pero pensando que el mundo se iluminaba de nuevo para él y que tenía un futuro, que tenía un presente y que le había regalado la vida una segunda oportunidad. Así estuvisteis 7 meses, en los que volvisteis a ser plenamente felices, los cuatro juntos, como siempre habías querido. Paula, Miriam, Iván y tú. El momento perfecto, la vida perfecta. ¿Y qué ocurrió?
Bueno, pues un día de Reyes, Iván llega y dice que de nuevo se marea y iba con una motito por la casa que la conocía ya a la perfección y se cayó. Y dice, papá, me mareo. Y bueno, pues nada, pues hijo, monta y sigue dando también un poco o intentando no mirar. Y cuando nos repitió que se mareaba como la primera vez, ahí sí que yo sabía que algo pasaba. Y de inmediato nos fuimos al hospital, se le hicieron unas pruebas y parece que la prueba nos contó que se le había extendido, que se le había reproducido y extendido por zonas que anteriormente no lo tenía y que ya era imposible, o sea, no había ninguna técnica para llegar hasta ahí.
Escúchame, es que me parece increíble, ¿de dónde sacáis la fuerza? Si es que hay fuerza. Cuando te dan esa noticia, ¿cómo te recompones?
Pues...
¿Cómo se cruza esa mirada con tu mujer, con Miriam? O sea, ¿qué hacéis? Uno, ¿qué puede pensar en ese momento cuando... Después de unos momentos tan duros, ¿no? En el hospital, de un año con un tratamiento tremendamente fuerte para un niño tan pequeñito, cuando consigues ya superarlo y volver otra vez volver a pasar por ese trance, ¿no? Por decir, no solamente se ha reproducido, sino que es peor que la primera vez.
Pues la fuerza te la da él. O sea, el mirarle era lo que te llevaba a decir, vamos allá, vamos a por ello, que esto es otro saltito y vamos a superarlo. Nunca bajó los brazos. Si no lo hacía él, ¿cómo lo voy a hacer yo? Mira, me enseñó a que la toalla nunca se tira, que como mucho hay que guardarla. Y eso me enseñó Iván, hasta el último momento.
Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí pensando en ti.
Por eso decía yo que esta fecha de Reyes es una fecha muy marcada, ¿no? en tu vida. Vaya Reyes, vaya regalo. Vaya mala partida de vida, ¿no? Una vez que volvéis a ingresar a Iván, en el mismo hospital, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay tratamiento posible. Ya no hay lucha, ya no hay... Ya no cabe, ¿no?, más investigación o... Lo que pasa que, fíjate, la fe es muy importante. La fuerza de la fe. Y en tu vida han pasado muchas cosas, no sé si circunstanciales, si casualidades, no lo sé. ¿Pero tú eres creyente?
Sí, sí que lo soy.
¿Y lo eras?
Sí, también lo era. Lo que las casualidades, y lo pongo y lo destripo un poquito, no creo en ellas. O sea que eso también es lo que me ha hecho reflexionar muchísimo y me ha ayudado mucho en este tiempo, en vivir, en entender lo que se llama el duelo, entender la vida después sin tu hijo. No creo en la casualidad. Entonces, cuando se repiten fechas, se repiten cosas, por lo menos merecían reflexionar sobre ellas y agarrarte a ellas y dibujarte tu mapita para seguir siendo feliz.
Te digo lo de las casualidades porque hablas de, bueno, de un libro, de repente, que aparece en,
muy bonito,
en la habitación de Iván, un libro extraño. No sé si al final averiguaste quién lo dejó ahí, quién lo puso ahí, por qué apareció ese libro en tu vida.
Te digo la verdad, me da hasta miedo. Me da hasta miedo. Quiero decir, miedo de... Es que me he imaginado a tantas personas y no sé. Y entonces es un misterio, digo. Es la magia de la vida, ¿no? Y yo la encontré allí en un pequeño libro.
A ver, vamos a contar la historia. Vosotros volvéis de nuevo al hospital,
sí.
Vuelven a ingresar a Iván y encuentras en el...
La habitación 606. La estoy viendo, la huelo y la siento.
Y encuentras en el pollete de la ventana un libro que no sabes si el anterior paciente se lo pudo dejar, si alguien lo ha puesto ahí a propósito para vosotros. Y es un libro muy especial. ¿Qué libro es?
Bueno, es un libro de... Iba a decir una terapia, pero tampoco es que sea una terapia, sino un proceso. Es de Chikun y estaba dedicado hacia David. Entonces, es curioso y es misterioso que alguien que no te conoce, allí no me conocían, pues llegue en un momento muy mal... Muy desolado, muy perdido.
Ya con el diagnóstico,
sí,
con el segundo diagnóstico.
Sí, el día que, el 25 de enero por la noche, y te encuentres en estas habitaciones que siempre están limpias y sin nada, no puede haber nada. Cuando entra un paciente, te encuentres un librito ahí dedicado a ti, en el que te hace pensar y te acompaña durante toda la historia. O sea, está muy...
¿Pero qué es eso del Chikun?
Bueno, pues el Chikun es un arte de sanación, ¿no? De energías. Lo quiero llamar como arte porque para mí ha sido sorprendente lo que he visto en el Chikun, pero también en el Reiki, como cuento, y también en otras muchas terapias alternativas, ¿no? Que no conocía.
¿Y te ayudó? ¿Os ayudó?
Muchísimo. A Iván le ayudó muchísimo en su recuperación, ¿no? Cuando estaba limpio y cuando no estaba bien también le tranquilizaba y le venía muy bien. Todo suma.
Fíjate, y todo esto que te pasaba, todas estas experiencias, la compartíais con otros padres en la misma situación. Porque, claro, tú estás contando una historia que parece única y exclusiva, pero desgraciadamente ni es exclusiva ni es la única. Hasta que uno no entra en estos espacios, ¿no? Hasta que uno no entra en las unidades infantiles, hospitalarias, no se da cuenta de lo dura que es la vida para algunas familias, ¿no? Para algunos niños en este caso.
Sí, en la vida hay muchos ángeles. Así que cuando alguien se note así un poco bajito, que vaya a verlos, que lo van a proveer de energía positiva. Sí, recuerdo, además es gracioso, ¿no? Cuando me plantean, lo primero que nos llegó, bueno, fue una santera y el Reiki, ¿no? Y me cuentan el Reiki y yo decía, bueno, esto ya es... Yo no sé si estoy loco, ¿dónde narices estoy yo? Que vienen aquí y con las manos. Pero claro, yo todo lo que me decían hacía. Y llegó el Reiki y parecía que lo teníamos que estar dando clandestino. Pero, cuánto bien ha hecho el Reiki. Y me alegro que Iván fuera el primero de muchos. Ahora hace poco pregunté y parece que se habían desconectado un poco porque le habían puesto más complicado el entrar y tal. Pero cuánto bien hace estas personas, además que lo hacen de forma altruista.
Y te preguntaba yo si eras religioso. Porque la verdad es que el consuelo de una virgen, en concreto, yo creo que fue muy importante para tu familia.
Sí.
Que también apareció en tu vida De manera... Ah, me dices que las casualidades no existen, perdona. Iba a decir de manera casual. Pero es que las casualidades para ti no existen. ¿Cómo llegó la Virgen de Umbe? Una Virgen muy particular que a lo mejor no los oyentes no la conocen, a no ser que sean del norte.
Mira, pues mira, me alegro un montón que lo saques porque es un homenaje a Umbe y a esta Virgen. Aquí fue un poquito más Miriam. O sea, Miriam no era tan religiosa y luego lo es menos. Y ella nos trajeron, nos regalaron... y es que estoy recordando a la persona que lo regaló, que ya no está, y también pues muy agradecido, ¿no? Nos regalaron una botellita de agua y yo lo que me regalaban, bueno, y lo que no me regalaban, lo que me dijeran que hiciera, hacía. Y le llevé el agua a Miriam y
que se suponía que estaba bendecida ese agua, ¿no?
Sí, era agua de la Virgen de Umbe. Y cuando llegó allí a casa y ella la sintió, fue algo también que dice, no sé si ya esto es la locura total o qué mundo es este, yo esto no lo conocía. Empezó a vibrar y a hacer cosas extrañas y que la tenía que sentir, que la tenía que ver. Y luego más adelante...
¿Eso quién? ¿Iván?
No, Miriam. Con Miriam. Vale. Tuve que ir al día siguiente, recuerdo que tuve que ir hasta Bilbao, que está allí esta Virgencita, para que ella la viera, y antes de llegar ya empezó a sentirla de nuevo, y esa fue otra de las cosas que me hacían y me hacen, ¿no?, a día de hoy pensar en que la vida no se termina aquí, que hay más.
Pero todos los esfuerzos, toda la fuerza que ponéis para salvar a vuestro pequeño, finalmente no tuvo éxito y tenéis que empezar a vivir con el dolor. Sin embargo, yo te miro a ti y yo no veo un hombre ni martirizado, ni angustiado, ni dolorido. Veo a un hombre fuerte y sonriente.
Bueno, te cuento. Yo también me hice mi propia receta, ¿no? Salgo llorado todas las mañanas y ya cuando uno sale llorado ya no le queda nada. A ver, mira, yo entendí con todo esto que el día del nacimiento y el día de la muerte no le elige uno y que venimos a la vida sin ninguna instrucción y nos hacemos nosotros nuestro propio plano de lo que va a ser y no es así, ¿no? La vida, hay muerte. Y cuando lo entiendes, pues no te queda otra que el seguir viviendo. Yo decía, no sé si me quedarán 40 años, 50 o 60 de vida, pero lo que está claro es que los quiero vivir. Si mi hijo quería celebrar su vida, yo quiero celebrar la mía. Y dibujando este trayecto, quiero pensar, porque lo veo que va a ser así, que voy a volver a sentirle, que le voy a volver a estar con él.
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carné, en lágrimas de ayer. En todos los momentos que a tu lado yo esperé, que cuando me vaya...
Pero vamos a ver, ¿qué? ¿Pero cómo era tu niño? Me estás diciendo que esta canción era una de las favoritas de Iván, que yo no lo sabía. Me estás diciendo que era un niño que le pedía sonrisas a la gente cuando entraba en la habitación. Me dices que era un niño que os daba la fuerza y que os hablaba con una madurez que no era propia de un niño de 4 años. Pero ¿cómo era este ser? Era excepcional.
Sí, un héroe. Cuando digo que es un héroe es porque era sobrenatural, sí, sí. Y Iván tenía ese toquecito de distinto, de que venía a hacer algo, venía al mundo a hacer algo y a enseñarnos mucho. Por eso, cuando decidí poner esta historia o hacerla pública, en mis conversaciones con él me animó muchísimo.
Él, me dices que sabía que estabas escribiendo.
Sí.
Escribiendo. ¿Y te dio algún consejo?
Bueno, pues dicho, o sea que verbalizado, ¿no? Pero sí que me dijo...
Porque en esas noches que alternabais Miriam y tú en el hospital, en ese año y pico que estuvisteis con el niño ingresado, día y noche, que trastocó toda vuestra vida, ¿no? Tú imagínate, o sea, en días alternos, un día estabas tú, otro día estaba Miriam, vuestros padres también os ayudaron, por supuesto. Como digo, toda tu vida se trastoca y es tu hijo el que os está enseñando a vivir, cómo tenéis que vivir. O sea, la importancia que vosotros le dais a quedarse sin vista a un niño de 4 años, él no le da absolutamente ninguna importancia, lo ve como algo normal. Entonces, por eso te digo que qué clase de niño era Iván, por Dios.
Pues mira, el consejo
cuando te leo, perdona que te interrumpa de nuevo, cuando te leía, decía, pero esto es, parece un ser que ha venido, o sea, parece un ser, un adulto que ha venido al cuerpo de un niño para pasar todo esto, para algo, por algo.
Pues efectivamente, ¿no? Es lo que yo pienso, que viene a recordarnos algo y que me utiliza, bueno, en este caso a mí, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los que han participado en la historia, para recordarnos. El consejo que me da y que yo entiendo es que el presente, que hay que vivir el momento y que aunque no veas, si te da el sol en los ojos, lo agradezcas, que si hoy no te duele nada, que para adelante y que si hay que ir al hospital, hay que ir al hospital.
¿Tú qué crees que le hubiera gustado ser a Iván de mayor? Tal vez... ¿Jinete?
Bueno, eso ya lo era. Y te iba a haber dicho genio, lo que pasa es que genio ya era. Sí, él tenía una sensibilidad especial con los caballos. Él, incluso, sí, ahí hay otra reflexión, ¿no? Y otra casualidad que llama a la gente, ¿no? Yo lo pondría más fácil, coincidencia, sí, con lo de los caballitos. Cuando él muere, nace un caballito que nos acompaña durante toda esta historia, que es Spiri, nace del mismo tono, de la misma capa, y que a día de hoy nos acompaña, y la vida te da eso. Te deja huella.
Bueno, fíjate, estamos hablando de Iván, estamos hablando de la fortaleza de sus padres, y hemos mencionado a Paula, pero por supuesto que hay que hablar de Paula, porque Regálame una sonrisa, insisto, es un libro publicado por David Martín Gómez, que hoy ha venido a contarnos cómo fue ese año y medio de lucha, de intentar luchar por la supervivencia, por la vida de su hijo, que con 3 añitos fue diagnosticado de un tumor cerebral sin tratamiento, irrecuperable, y que durante ese año y medio pasaron, bueno, pues por todas las emociones que uno se pueda imaginar. Pero claro, somos adultos. Y pensamos que podemos sobrellevar las cosas. Pero había aquí otra persona paralela a esta historia, Paula. ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vive?
Pues Paula con mucha madurez. O sea que Paula, igual que digo que David merece otro libro porque luego tuve otro pequeñito y viene a reforzar lo que Iván contaba... Paula tiene que contar su libro, porque tiene que explicarle al mundo cómo se puede sentir una persona tan, tan pequeñita, ¿no? También tan duendecilla, y cómo con esa madurez lo ha llevado, con esa valentía, igual que su hermano, y sin flaquear en ningún momento, también sin negarse, quitando a 3 o 4 veces de chiquilladas que me han faltado más, me han faltado más. Mira, se me viene a la cabeza, digo, es que es un arcángel viviente, en vida. Paula es un arcángel en vida. Sí, ese le pondría esa definición, me gusta.
Fíjate, eran mellizos, sí, y estaban tremendamente unidos. Dicen que las personas que han nacido en esta circunstancia tienen una conexión especial. Y en el caso de Iván y Paula también era así.
Sí, la verdad es que sí, que desde pequeñitos han sido... Y además, que parece que los niños regañan mucho, que es lo lógico y lo normal entre ellos, que van... Y Paula muy comprensiva, o sea, se ha puesto a empatizó con su hermano cuando estaba malito, se volvió hermana, madre en muchos momentos, porque sí, era... Participaba, ¿no?, en la mentirijilla de hacerle reír, de inventarse cosas, o sea que es un ser muy interesante.
¿Habláis ahora de Iván en casa?
Sí, Iván está presente con nosotros y su hermano pequeñito que no tuvo oportunidad de conocerle en vida le conoce perfectamente, habla de él. Ayer mismo estábamos hablando de, mira papá, esta pistola era de Iván y tal, o sea que sí, es para mí es muy importante. Yo creo que tenerle presente es súper importante porque al final no le ves, pero sí que le sientes.
Hablabas de que Iván descansa con un libro sobre su lápida. ¿Dónde está Iván?
Bueno, físicamente su cuerpo se le dejamos en el... en el cementerio de la Almudena. Pero su alma está con nosotros.
¿Hablas con él?
A diario, sí, hombre. Es algo que, antes de entrar, si no, como no sería capaz de estar aquí sentado, bueno, sí sería capaz teniéndote a ti que me estás llevando por un mar de súper tranquilo y me estás sacando lo mejor.
¿Y sientes no que en tu corazón que te contesta?
Sí, sí, sí. Yo siento a Iván y además porque quiero sentirle...
Bueno, teníais una conexión muy especial. O sea, vosotros, sí, por las cosas que cuentas cuando estabais juntos, ingresados, por todos los momentos que compartisteis, no sé cómo sería la experiencia con Miriam, con su mamá, pero, uff, contigo era... No sé si era un no sé si eras un padre, un amigo o alguien adulto que aprendía de... Hablabas de un ángel, que estaba ahí para escuchar a un ángel.
Mira, agradecer a Miriam. Miriam más que yo. O sea, Miriam, lo que pasa es que está en mi historia, entonces yo la plasmo de una forma. Miriam tenía también mucho, o sea, una unión especial con él. Pero yo te prometo que sabía... Cuando le veía, sabía lo que sentía en cada momento. Me ponía y yo decía, si es que sé si le está doliendo, sé lo que está pensando. Es algo tuyo, ¿sabes? Es algo que tu corazón late a la vez que el suyo.
Hay algo que omites en el libro, que es la partida real de Iván. ¿Se fue en paz?
Sí, sí, Iván... Me queda esa tranquilidad, ¿no?, de que se fue en paz, le quitaría los 2 últimos meses de, o el mes y pico de su cuerpo manteniéndose, pero sé que él no estaba ahí y entonces sí, partió en paz, partió en paz. Se lo merecía después de tanto una muerte.
Qué guerrero, ¿eh?
Qué guerrero.
David, en esta charla que hemos compartido juntos, en este pedazo de tu vida que nos has regalado hoy, hemos contado tu vida y la vida de ese angelito que, bueno, pues que vino a la Tierra para enseñarnos algo y que tú has querido compartir en Regálame una sonrisa. Y fíjate lo que dices, perder a mi hijo, la lección que me ha dado la vida. Uf. Una pérdida demasiado dura, un pago demasiado cruel, ¿no? Para poder aprender algo.
Sí que es cierto, eso me da mucha rabia. Me da mucha rabia que tengas que perder algo para saber que la vida es bella, que es un regalo. Pero lo cierto es que no lo podía cambiar, ¿eh? No podía. Lo único que podía extraer toda esta historia, la lección que te da y reflexionar sobre ello.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire.
Y cuando llega la noche de Reyes, han pasado años desde que el cuerpo de Iván no está con vosotros, porque te has referido uh-huh. varias veces a él de esa manera. Cuando llegan estas fechas, cuando llega el Día de Reyes, que fue cuando volvisteis por segunda vez a ingresarle en el hospital y ya no salió, ¿cómo te sientes?
Para mí todos los días es el Día de Reyes.
Ay, qué.
Todo el día. O sea, me siento igual. Me siento, pues, fastidiado porque lo que más quieres en tu vida no lo tienes. Por lo menos visible, ¿no? Y que lo puedas palpar. Pero, por otro lado, me veo y muchas veces soy capaz de sentirme muy bien con lo que tengo.
Y fíjate en estas circunstancias en las que la vida al resto de la humanidad nos ha enseñado a priorizar las cosas, es una lección fundamental, ¿no? La que a ti te enseñó Iván. Y que después a lo mejor lo hemos vivido en, bueno, pues en otras etapas o en otras circunstancias de nuestra vida. Si hoy hemos llegado al corazón de nuestros oyentes, de nuestros amigos que nos están oyendo y quieren compartir tu vida y tu historia, lo pueden hacer a través del libro Regálame una sonrisa. ¿Dónde lo pueden encontrar? Es de la Esfera de los Libros, por cierto. La editorial es la Esfera de los Libros. Y supongo que se puede encontrar en cualquier librería. Yo lo he comprado a través de una plataforma de internet, pero se puede encontrar en cualquier librería, ¿no?
Sí, está en todos. Bueno, yo quería que estuviera en la librería más pequeña de Andorra y me falta por ir a ver. Pero sí, está. Afortunadamente, la Esfera lo está haciendo muy bien y está en muchísimos sitios.
¿Y sientes con el libro que has cumplido con Iván?
Bueno, siento que he culminado un sueño con Iván. Con Iván tengo toda la vida para estar cumpliendo, porque no lo puedo olvidar. O sea que esta lección la tengo que compartir con todo el mundo que lo necesite y que quiera. No quiero ser útil para el mundo y mira, a través de esta herramienta que me ha dejado Iván, te prometo que lo voy a hacer.
David Martín Gómez, Regálame una sonrisa, es la lección de vida que le dio su hijo Iván, que la perdió con tan solo 5 añitos. Y después de haber luchado durante 1 año y medio con un tumor cerebral tremendamente agresivo que no le dio la oportunidad de siquiera de intentar seguir luchando. David, y si alguien compra tu libro, alguien en este momento está pensando, pues me lo voy a comprar, pues mira, pues si me voy a hacer con él. ¿Qué te gustaría decirles?
Bueno, pues darle las gracias por mantener a mi hijo vivo, ¿no? Porque en el momento que lo lean le van a dar vida. Y lo segundo, pues que, que vean que es la historia más bonita del mundo, porque hay mucho amor y que el niño es diferente, que lo puedan recomendar para que alguien en algún momento de su vida le pueda ayudar.
El prólogo es de Irene Villa, pero yo esto lo he querido dejar para el final, no porque Irene Villa no se lo merezca, sino porque yo considero que el protagonismo realmente lo tenéis tu familia. Y por supuesto que hay que agradecer a otra superviviente, a Irene, que se haya involucrado y que además yo después he hablado con ella y me ha dicho que el libro la ha emocionado y bueno, pues le ha hecho reír, le ha hecho llorar y le ha hecho amar y compartir vuestra vida, ¿no? Y está muy agradecida por haber sido también partícipe a través de estas páginas de vuestras vivencias. David, muchísimas gracias por venir, de verdad, y más por venir en estas fechas, que para mí era fundamental tenerte y volver a traer a nuestras vidas a Iván. Los que hemos leído el libro, pues le tenemos presente, pero los que no lo han hecho, insisto, que es una experiencia maravillosa que no puedes dejar de compartir, de leer, de sentir, de vibrar desde la primera página hasta la última. Regálame una sonrisa. David Martín Gómez, de verdad, muchísimas gracias por haber sido el padre de un ángel que forman parte de nuestras vidas.
Muchas gracias y que sepas que ha sido muy bonito poder estar aquí contigo este día tan especial y tan cercano al Día de Reyes. Y desde aquí, pues, desear a todo el mundo mucha felicidad en este 2021, que sea el mejor año de toda su vida.
También para Miriam, para Paula y para tu pequeño, para David, para ellos lo mejor y por supuesto para ti. Nos hemos pasado de tiempo, ¡ay! Muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Y después de esta charla, tenemos que aprender a vivir más y mejor.
Si alguna vez me piensa, es porque mi corazón te llama a gritos. Terminaré
en Radio Inter con Rosa García Caro.